Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que recorren, cubren el amplio y bello territorio de nuestra patria. Estamos por Radio Nacional, son las 3:07:08 de la tarde, vamos a estar hasta las 5. Te prometemos un programa variado, con un surtido material, con un cierto sesgo, un sendero. Viste que ahora se dice sendero para cualquier cosa. Sí, sí. Hay un sendero, hay que hacer un conversatorio sobre los senderos, hay que organizar un buen conversatorio sobre los senderos. Y el primero que habla tiene que decir, lo primero que tiene que decir es, a ver, ¿qué opina usted, profesor de la universidad? A ver, ¿y para qué? Dice, a ver, no digas, dice.
No debe decir escuchar.
Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, cubrimos todo el territorio del país, estamos hasta las 5 de la tarde. En algún momento de esta radio, como todas aquellas que integran la cadena oficial, como entrará en cadena precisamente con un discurso que pronunciará el presidente Alberto Fernández, que está en la Antártida. No sabemos el momento exacto. Cuando aparezca, te lo comunicaremos y el programa luego, como suele decirse, retomará su transmisión habitual. No sabemos a qué hora es, podía haber sido al principio de este programa, podía ser un poquito antes, será un poquito después, ya te lo iremos contando. Te contamos esto porque no nos gusta mucho que tengas sorpresas abruptas, nos gusta que estés bien acompañado, que estés bien acompañada, sugerirte que te comuniques con nosotros, aún durante la cadena, que ocurra, que una locución que seguramente no será muy larga, porque el presidente no acostumbra a hacerlas. También podés llamar a nuestro programa, o sea que podés escuchar al presidente con un oído y llamar con tu boca.
Sí.
Claro, digamos, o con los dos oídos con tu boca y decir, bueno, en cualquier caso tenés 2 horas para llamarnos porque empieza a correr el reloj. No te pongas ansioso, no te pongas ansiosa, pero hay un reloj, una cuenta regresiva que corre para proponer temas musicales que se podrían transmitir mañana.
Es probable que algunos de ellos suenen mañana. También con sus manitas, mientras escuchan, pueden escribir mensajes de WhatsApp.
Claro.
Porque tenemos esa posibilidad.
Que es muy bueno.
¿Sí? Al 1138707485, y si prefieren grabar un mensaje, 0810-222-0870.
Muy bien. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, equipo. Acá estamos. Hoy es miércoles, nadie lo sabe, pero se lo aviso por...
No, es bueno, siempre es bueno, nosotros siempre arrancamos con una premisa.
Información, acá me arde el WhatsApp.
Sí, sí.
Traemos un libro, salió el año pasado, salió fin de año, todavía sigue siendo una novedad para lo que es el mundo editorial, que a veces es un poquito más lento, porque las lecturas tardan un cachito más, que es una biografía, en realidad una autobiografía que escribió Daniel Greenbank.
Ajá.
Daniel Greenbank, el empresario fundador para muchos y para mi generación de rock and pop, así lo conocimos, como el que fundó una radio a fines de los años 80. Luego se diversificó, en su momento tuvo al Zoológico de Buenos Aires, cuando todavía eso era un negocio, y exponer animales enjaulados.
Ajá.
No por
era,
nadie.
No era Sofovich.
No era, sí, pero un ratito cada uno.
O sea, quedaba en la colectividad por él.
Sí, bueno. Exactamente. También incursionó en el fútbol, es decir, una vida, la biografía de un empresario, digamos, y una cierta capacidad de aventura, por decir así, trajo los Rolling Stones acá a la Argentina.
Claro.
No tendríamos la foto de Menem con el traje color mostaza y Mick Jagger. Y también vengo con un poeta y un poema, uno de mis favoritos. Mi favorito, estuve en el Delta, estuve en el río, estuve ahí en esa especie de bosque subtropical y me inspiré. Y elegí a un poeta correntino extraordinario.
Bien, Rodríguez, 2 intervenciones de Rodríguez. Entonces, Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien. Traigo acá información dura. Ajá. Sobre...
Dura poco.
Bueno, no, porque estoy tratando de no pisar a mis compañeros columnistas, porque...
Ajá.
Hace un tiempo Juan Manuel Carr estuvo hablando del tema este del globo aerostático que derribaron en Estados Unidos. Bueno, hay mucho alrededor de esto, lo quiero tomar con seriedad, y al mismo tiempo me gustó la idea de conocer un oficio, una profesión que es legal, que necesita de autorización formal por parte de un organismo público para pilotear drones. Entonces, hoy vamos a traer esa información que creo que puede generar también nuevos nuevos oficios, nuevos intereses entre nuestros oyentes.
Está muy bien.
No, es como casi una bolsa de trabajo.
Mira vos.
Sí, sí.
Mira vos. Bueno, todo esto con algunas que ya podríamos llamar rutinas que hacemos con frecuencia, por ejemplo, el editorial de Quien Les Habla, cuyo título te va a anunciar Mariana Fossati.
Medio siglo sin guarderías.
Te hago una síntesis ejecutiva que incluye, como este programa es severo, es un programa de denuncia, es un programa que no se casa con nadie, que no, digamos, tampoco, que no perdona a nadie, voy a hacer una denuncia. El título de este editorial miente. Lo que voy a decir, este editorial se refiere, que dice medio siglo sin guarderías, que quiero significar que con la ley de contrato de trabajo dictada durante el tercer gobierno peronista, se estableció la obligación de que hubiera guarderías en determinado tipo de establecimientos laborales, en determinado tipo de empresas, no hace 50 años que no se cumple, hace 49. O sea, entonces, primero vamos a poner las cosas en claro, no hay que exagerar, no hay que dramatizar. Hay que poner las cosas en contexto. ¿Por qué dice 1.50? Porque queda más redondo, 49 no queda nada. Medio siglo sin guarderías, pero te da aproximado. Lo que quiero significar, y este es el núcleo que te quiero contar de todas formas, es que hay una disposición legal en la Argentina desde que se dictó la ley de contrato de trabajo en el año 1974 y no 73, aunque formando parte del mejor momento del gobierno peronista, primero de Héctor Cámpora, luego habló el presidente, luego Juan Domingo Perón, luego Isabel Martínez de Perón. La ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, se dictó, pues, en 1974 y fue una ley que en buena medida organizó derechos de los trabajadores que existían, pero que existían dispersos, no todos consagrados, algunos en algunos convenios, otros en otros, algunos para algunos, y que los compiló en una ley general que nunca se llamó Código del Trabajo, porque no se quiso llamar así, pero en buena medida lo es, en la idea que un código es un conjunto de normas que guardan una cierta coherencia, que tienen un sentido, que va a algún lado, y esta ley fue una ley, no diría revolucionaria, si querés usar la palabra con mucha exigencia, pero sí una ley reformadora. Estamos por comunicar con la cadena nacional y yo, si puedo, sigo después ahora el presidente Alberto Fernández.
RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la base Marambio, con motivo del Día de la Antártida Argentina, al cumplirse 119 años de presencia ininterrumpida de nuestro país en el continente blanco.
Querido pueblo argentino, como presidente de la nación siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Feliz Día de la Antártida Argentina a las y los compatriotas que trabajan ahora en la base Marambio, en las otras 12 bases, en campamentos y refugios antárticos y en los buques afectados a la campaña antártica. Ustedes marcan la continuidad de 119 años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente antártico. Desde el 22 de febrero de 1904 se estableció el Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur. Solo 4 presidentes llegaron hasta aquí. Soy el primero en hacerlo, luego de más de 20 años, y por eso también, lo confieso, embarga una profunda emoción. Acá, bajo los cielos más australes del mundo, Quiero invitar a cada argentino y a cada argentina a que pensemos en nuestro país, que lo imaginemos entre todos y todas, porque aquí, en el fin del mundo, uno puede asumir la dimensión de la patria. Aquí advertimos que nuestra bandera se extiende mucho más allá de la Tierra del Fuego. Se extiende por el mar, hacia el sur, y llega hasta este suelo donde el celeste y el blanco se unen en el horizonte. Argentina es una patria sin igual, y este es un paisaje único. No tiene el verde de la región pampeana, siempre imaginada como el motor económico de nuestro país. Tampoco guarda los sabores, los colores, los aromas de nuestro maravilloso norte. Aquí, donde la nieve y el hielo todo lo cubren y apabulla la inmensidad del mar y de los cielos, nosotros descubrimos que su geografía es parte indivisible de nuestra identidad. Los Andes, columna vertebral de nuestra historia latinoamericana de liberación, asoman aquí y se muestran más argentinos que nunca. La Argentina es un país que se extiende desde la Quiaca hasta esta Antártida, hasta estas islas del Atlántico Sur. ¿Por qué será que nuestro imaginario no repara en el azul profundo del Atlántico Sur, en el viento helado de la meseta patagónica, en los acantilados o en los hielos del sur? Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Argentina es un enorme país, por su territorio y por su pueblo. De nada servirían los millones de kilómetros cuadrados de nuestro mapa sin nosotros y nosotras, habitándolos como una comunidad organizada. Aquí hay hombres y mujeres que trabajan diariamente, docentes que educan a nuestros hijos, profesionales de la salud que nos preservan de enfermedades, científicos y científicas que investigan para ofrecernos mejores condiciones de vida. Todo lo hacen bajo el común denominador de afianzar soberanía donde todo se vuelve inhóspito. La Antártida debe ser parte de nuestra cotidianeidad. Debe integrarse de una vez y para siempre en nuestros corazones. En 2020 aprobamos la Ley de Espacios Marítimos. Nuestros mapas muestran hoy al sector antártico en su real proporción, convirtiendo repentinamente a la Tierra del Fuego en el centro geográfico de nuestra patria. Ahora, cuando miremos hacia el sur, tomaremos dimensión de lo que representa esa aguja blanca que penetra nuestro mar. Ahora sabemos que esa tierra incógnita, como la llamaban en la antigüedad, guarda la fuerza de la naturaleza y es parte de nuestra Argentina. Desde el siglo XIX, los escritores hablaron de la gran tarea de reunir una tierra que sentían fragmentada. Sarmiento, Echeverría, José Hernández, Lugones, Escalabrini, Ortiz, todos hablaron de la pampa, real o mítica. Otros, como Horacio Quiroga o Juan Ortiz, nos mostraron las letras de las bellas zonas litoraleñas. Finalmente, poetas y músicos de la talla de Atahualpa o el Cuchi de Guizamón plasmaron con su arte el dolor y la alegría del norte argentino. Sin embargo, en nuestro sur apenas aparecen diarios de viajeros o en relatos de pioneros o naturalistas. A la Argentina más austral son muchos los que la miran como un territorio lejano, sometido a la inclemencia del clima. El sur también existe, diría Mario Benedetti. Y ese sur es argentino. Es parte indisoluble de nuestra patria. Este año, los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura, creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, También los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Los invito a darle fuerza a nuestro norte olvidado. Los invito a potenciar a nuestro centro productivo. Los invito a desplegar la energía que nuestro sur guarda. Los invito a pensar la Antártida, las islas del sur y el inmenso mar que la circunda como una fuente de riqueza que existe pero que aún está inexplorada. Desde 2014 Argentina tiene el orgullo de llevar adelante el programa Pampa Azul, un proyecto de investigación integral y en el que durante este gobierno hemos invertido más de 1.000 millones de pesos. Desde el principio de la gestión hemos llevado a cabo acciones tendientes a afianzar nuestros intereses soberanos en la Antártida. Creamos el Observatorio Oceanográfico a bordo del rompehielos Sara, Almirante y Grisa. Nada de esto sería posible sin la acción fundamental del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto Antártico para el transporte del personal y el apoyo logístico en las bases antárticas. Solo así es posible el desarrollo de las teorías científicas, de servicios y de gestión ambiental del Plan Anual Antártico. Como parte del programa Construir Ciencia, estamos finalizando la instalación de nuevos laboratorios antárticos multidisciplinarios. Es la primera vez en décadas que se da un paso de esta magnitud. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Estamos trabajando en la renovación de la base Petrel, que fuera incendiada en 1979. Será una estación sustentable, apoyada en energías alternativas, aptas para la logística de aterrizaje y que contará con un puerto. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura y Soberanía buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Haciendo todo cuanto les he detallado, estamos construyendo el futuro de nuestra patria. No esperemos el futuro. Hagámoslo hoy. El año pasado conmemoramos los 40 años de la Guerra de Malvinas y fue muy conmovedor escuchar a millones de argentinos y argentinas recordar a nuestros combatientes durante los festejos del Mundial de Fútbol. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Recorriendo las estaciones científicas radicadas en la Antártida, observando la tecnología que han desplegado, viendo las actividades que día a día aquí se desarrollan, no podemos más que pensar en el futuro. En nuestros mares del sur está el futuro. Y la Antártida parece convertirse así en ese horizonte de proyección en donde el futuro nos espera. Reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. Hemos presentado junto a la hermana República de Chile el establecimiento de un área marina protegida en la zona de la península antártica. La presencia argentina en la Antártida comienza en 1902 y jamás, jamás se vio interrumpida. La primera expedición científica a la Antártida continental argentina, destinada a crear una base permanente, partió el 12 de febrero de 1951 del puerto de Buenos Aires. Ese día, el entonces presidente Juan Domingo Perón, junto a su esposa, María Eva Duarte, despidieron a los expedicionarios. Iban a crear el Instituto Antártico. Fue la primera institución científica a nivel mundial dedicada exclusivamente a la investigación antártica. Perón sabía que la ciencia es sinónimo de soberanía. No hay desarrollo posible sin producción científico-tecnológica. La Antártida es un centro de investigación científica de gran importancia para la humanidad y para nuestro país. El crecimiento de la Argentina tiene proyección hacia el sur y visión bicontinental, y parte del desarrollo nacional depende de la defensa de sus componentes estratégicos. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a hacerse una pregunta: esas investigaciones, ¿en qué cambian mi vida tan alejada a la Antártida? La respuesta es simple: cada avance contribuye al desarrollo científico y tecnológico de la Argentina como un todo. Cada progreso ayuda a que nos conozcamos más y mejor, a que podamos conocer nuestros recursos, sobre todo en un área clave para la paz regional y mundial, como es el Atlántico Sur. Nuestro país ostenta un rol protagónico que es fruto de una ardua labor diplomática, científica y logística. Hemos sido honrados con el establecimiento de la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico desde el año 2004. Fue y es indiscutiblemente un reconocimiento internacional a que la Argentina está comprometida con los principios básicos de mantenimiento de la paz, cooperación científica internacional y protección del medio ambiente para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. El mundo de hoy observa una guerra desatada en Europa sin conocer hasta dónde llegarán los daños que ella provoque. La amenaza nuclear vuelve a sumar ante una humanidad que mira impávida cómo se expande la violencia y la muerte en un mundo que acaba de sobrevivir a una pandemia. Pareciera que los muertos en Hiroshima y Nagasaki no pesan en la conciencia de los agresores. La paz mundial es para nosotros un imperativo. Preservar la paz depende de todos y cada uno de los que habitamos el planeta. En un momento en que el mundo es pura incertidumbre, la Antártida es zona de paz. Es imagen del futuro. Esta tierra, antes mítica, hoy está al alcance de nuestra ciencia y tecnología, de nuestra planificación estratégica y de nuestra capacidad de proyectar. Las tareas que se llevan hoy en la Antártida son vitales para la humanidad. Y esas tareas las estamos haciendo nosotros. La Argentina del trabajo cotidiano. La Argentina que viaja hacia un futuro de libertad. La Argentina despierta. La Argentina se está moviendo. Argentina es mirada por el mundo como el símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. Por eso hoy, desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza un mañana de paz y prosperidad, pero lo podremos lograr unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Transmitió hasta aquí LRA Radio Nacional, LS82, Televisión Canal 7, la televisión pública, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las cuales, a partir de este momento, continúan con la transmisión de sus respectivos programas.
2023.
Nacional.
Verano.
Todo el año, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:31 minutos en la República Argentina.
En el Día de la Antártida Argentina, el presidente Alberto Fernández visitó la base Marambio.
En un mensaje desde el continente blanco, el jefe de Estado dijo sentir gran orgullo por visitar la región.
Agradeció a los científicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y trabajadores que viven en la base Marambio por el esfuerzo, la constancia y el patriotismo que demuestran.
En ese contexto, el presidente consideró que la Antártida debe integrarse para siempre en nuestros corazones.
La Antártida debe ser parte de nuestra cotidianidad. debe integrarse de una vez y para siempre en nuestros corazones. En 2020 aprobamos la Ley de Espacios Marítimos. Nuestros mapas muestran hoy al sector antártico en su real proporción, convirtiendo repentinamente a la Tierra del Fuego en el centro geográfico de nuestra patria. Ahora, cuando miremos hacia el sur, tomaremos dimensión de lo que representa esa aguja blanca que penetra en nuestro mar. Ahora sabemos que esa tierra incógnita, como la llamaban en la antigüedad, guarda la fuerza de la naturaleza y es parte de nuestra Argentina.
Los trabajadores bancarios ratificaron el paro de 24 horas.
Por Radio Nacional, Sergio Palazzo, secretario general del gremio, explicó por qué se toma esta medida.
Hemos decretado una medida por el día de mañana, en función de que nuestra paritaria venció en el mes de diciembre y ya llevamos 2 meses y han sido infructuosas las reuniones. Y fracasan porque, más allá de discutir un porcentaje, nosotros hemos planteado la necesidad que el sector empresario otorgue a los trabajadores algún tipo de compensación de lo que ha significado en el 2022 el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Bastante bien le ha ido a los bancos como para no acceder a un pedido de poder atender esa situación. Y bueno, se han negado sistemáticamente, o sea que este primer punto no lo hemos podido sortear y mucho menos después de la discusión del porcentaje. Así que en función de esto es que se toma la medida de mañana. Nosotros tratamos de que nuestros compañeros acaten la medida en todas sus formas de trabajo, ya sea el teletrabajo, las áreas de sistema y las áreas presenciales. Como todo, nosotros no obligamos a nadie a parar, los compañeros convencidos lo harán y seguramente habrá dificultades para la atención al público, ya sea por los sistemas o porque los trabajadores no están conectados para recibir operaciones.
Datos del tiempo. En Ushuaia, Tierra del Fuego, temperatura 9 grados, humedad 50%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados 7 décimas, humedad 35%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Este fin de semana vení a Tecnópolis a celebrar el amor en todas sus formas. Festival de Mil Amores, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Viví el verano en Tecnópolis. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Miércoles. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Habló pues el presidente de la República, Alberto Fernández, por cadena nacional. Yo dije cadena oficial, dije mal. Por todas las radios y canales de televisión de la Argentina, desde territorio antártico, la base de Marambio, en el Día de la Antártida, describiendo, básicamente contando parte de la historia política, geográfica del lugar, describiendo la importancia que tiene la Antártida en la economía argentina, en la historia, las carencias en su imaginario, la presencia presidencial, en un momento de política muy candente, queriendo también, imaginamos, dejar un signo, una marca a una parte del territorio argentino al que efectivamente se trasladan contados presidentes o presidentas de la Argentina por razones variadas. Luego se dice, las emisoras retoman los respectivos programas, adivina cuál hay en Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras públicas de la Argentina a esta hora y hasta las 5 de la tarde, que ahí permanecemos, estamos nosotros, esta gente de a pie. Ahora está Paula Nicolini con la columna que prometió apenas hace un ratito.
Esto es cosa seria, ¿eh? A pesar de que
sí.
Llegó el superagente, pero es cosa seria y no voy a hablar de geopolítica. Entonces lo que hice fue sintetizar en algunas voces algunos momentos que tienen que ver con estos globos que aparecieron en los cielos de Estados Unidos, que en realidad primero fue en Alaska, de ahí se fue hacia Canadá y terminó en Montana. Lo que pasa es que, claro, no es que no importa nada. Apareció en una zona conflictiva porque ahí hay mira, lo que te voy a decir específicamente, campos de silos de misiles nucleares. Por ahí anduvo este globo chino y bueno, era cosa seria. Pero lo que hice fue sintetizar. 2 minutitos, por favor, para meternos en el tema.
Derribar este globo aerostático fue una reacción demasiado enérgica o alternativamente demasiado débil. Vemos cómo se reacciona en Beijing, donde se asegura que fue una reacción totalmente exagerada, que este globo no amenazaba a nadie, no estaba armado, tampoco era de espionaje, sino era de investigación. Dan a entender que estaba estudiando fenómenos meteorológicos, que por fuerza mayor, o sea, seguramente vientos, es que llegó al espacio aéreo de Estados Unidos. Hay expertos que destacan que, si bien los globos pueden presentar alguna ventaja, los satélites son los que hoy en día tienen una capacidad de espionaje mucho mayor.
Esta es una chica que está mirando este globo cuando lo van a lo están por derribar. Está sorprendida. ¿Escuchás? Y está confiando en los pilotos, que son los que enseguida se van a ocupar del asunto. Ellos son los pilotos. Splash van a decir ahora, escucha. Ahí está, lo derriba.
Ahora sufrir mi venganza a los Estados Unidos.
Un momento, nube roja, no lo haga, espere. Si después de oír lo que voy a decir no cambia de opinión, puede oprimir ese botón.
Hablar pronto.
Escuche, nube roja, siempre hemos tenido gran respeto por el noble piel roja. Recuerde el pasado. Recuerda cuando eran dueños de esas planicies con sus búfalos, luego llegaron los colonos y luego los soldados. Será mejor olvidar el pasado. El presente es lo que cuenta. Sí, veamos el presente. En el presente, ¿qué hemos hecho? Estas reservaciones tan diminutas. Será mejor hablar del futuro, nube roja. Escuche, si tomamos las promesas del pasado y las unimos a las promesas del presente, solo queda una cosa por hacer. Lance ese proyectil, nube roja.
Bueno, gracias a a toda esta gente que nos puso en tema, porque dejemos que se ocupen Estados Unidos, senadores indignados que están porque no se actuó a tiempo para dar de baja, derribar estos globos, estos... Viste que yo me quedé enganchada igual con los globos. Parece que el primero tenía una dimensión de un edificio de 9 pisos. El segundo parecía del tamaño de un auto, de un escarabajo. Bueno, y así sucesivamente, no se sabe qué son ni qué serán, ya se ocuparán los técnicos del asunto. Pero yo me quedé enganchada con esto del espionaje. Y dije, bueno, a ver, ¿qué hay, qué tenemos acá a mano para ver cómo es esto de surcar los cielos? Y ahí, bueno, me encontré con gente que es muy avezada, que trabaja hace muchísimos años con el tema de pilotear distintos aparatos, tripulados o no tripulados, y hay todo un mundo detrás de el manejar un dron, que es algo que uno puede comprar en algunos lugares especializados y también en un supermercado, por ejemplo, pero que tiene sus especificidades y que no hay que tomárselo en sorna. Entonces me comuniqué con Daniel Wagner, porque él es un tipo que hace muchos años se está dedicando al documentalismo, es fotógrafo, es especialista en publicidad, es director de Buenos Aires Films, que es una productora que se dedica a producir contenidos multimedia, y labura mucho en temas de documentales de naturaleza y vida salvaje. O sea, es un especialista. Desde hace más de 20 años trabaja en esto. Se encontró con los drones como un elemento súper noble para poder inclusive mejorar las herramientas que ya tenían para tomar imágenes desde el aire, etcétera. Así que bueno, pongámonos en tono y vamos a conocer cómo se pueden tripular nuestros estos elementos y cómo recorren los cielos de Argentina y bueno, etcétera. Empecemos con Daniel, a ver, ¿de qué se trata un dron? ¿Qué tipos de drones hay y cuáles son sus características?
Un dron básicamente es una aeronave que vuela sin un piloto a bordo, o sea que no tiene tripulación, que no tiene alguien que esté dentro de la aeronave sintiendo el movimiento, la fuerza que tiene esa aeronave al realizar alguna maniobra. Esto de manera canchera lo llamamos VANT, que es la abreviatura de lo que sería un vehículo aéreo no tripulado. Hay distintos tipos de drones, por ejemplo están los drones autónomos y los drones que se controlan de manera remota. El dron autónomo es ese dron que va a volar con un plan de vuelo ya preestablecido y lo ejecuta, como si ejecutara un plan de programación. Y después los drones, que son controlados de manera remota, son los drones más comunes, los que más conocemos nosotros, que el dron vuela por un lado y nosotros tenemos una estación remota, o sea, un control remoto básicamente, que es con el que lo vamos a dirigir y le vamos a decir a dónde queremos que vaya. También tenemos diferentes tipos de drones, ¿no? Tenemos el dron de ala fija, esto es un dron que se parece más a un avión. Por otro lado están los drones que son los de alas rotatorias o multirrotores. El más conocido es el de cuadricóptero, es el que tiene las cuatro hélices, los drones que vemos generalmente, los que se usan para sacar fotos, para hacer videos, ¿no? Incluso para disfrutar de volar, nada más. El único inconveniente que tienen es la autonomía, tiene una duración de batería limitada, aproximadamente entre 25 y 45 minutos según los modelos, pero la ventaja que tiene es que son muy versátiles, porque se pueden mover con un helicóptero, pueden quedarse quietos en un solo lugar, pueden despegar y aterrizar de manera autónoma, y además le podemos poner cámaras para fotografía y filmación, lo cual lo hacen muy versátiles.
¿Para qué se usan los drones? Esa es la segunda pregunta que le hice a Daniel Wagner.
Los usos de los drones son muy variados y cada vez aparecen nuevos usos. Por un lado, entretenimiento y por otro lado, el uso profesional. En entretenimiento es simplemente para disfrutar de volar. Por supuesto, podemos sacar fotos, filmar. Y por el lado profesional, que es donde crece cada vez más, se puede estar usando para filmación de eventos, para documentales. También podemos estar en áreas como búsqueda y rescate. Acá los drones son muy útiles para este tipo de actividades. También se hacen inspecciones de instalaciones. Se utilizan agricultura, tanto en siembra como fumigación. Y el dron cada vez más se convierte en una herramienta que se conjuga con otras disciplinas. Por ejemplo, un agrimensor que ya estaba con sus propias herramientas midiendo terrenos, hoy puede estar utilizando los drones, que al tener la posibilidad de medir a través de GPS distancias con una precisión centimétrica, el agrimensor puede estar utilizando un dron como complemento de las herramientas que también utilizaba antes.
Hay una cuestión que tiene que ver también con la legislación, cómo se qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuáles son las limitaciones. Y además, ¿por qué es tan importante manejar un dron?
Yo creo que es muy importante aprender a volar un dron de manera académica, o sea, de manera que uno sepa que aprendió todo lo necesario para poder volar un dron sin riesgos, ¿no? Y de manera segura. Hay que entender que el dron no es un juguete. En la caja de los drones, por ejemplo, dice que este producto es para mayores de 16 años.
Vamos a comunicarnos ahora con nuestro compañero Chelo Ayala, que está junto al presidente de la Nación.
Hola, buenas tardes. Acá estamos junto al presidente Alberto Fernández, que está aquí en la Antártida Argentina, el cuarto presidente argentino que pisa estos suelos y ha tenido verdaderamente la posibilidad de pasar por el estudio, la amabilidad de esperarnos algunos minutos. Presidente Alberto, bueno, feliz día de la Antártida. Bienvenido a los estudios de la Radio Pública en la Antártida. ¿Cómo está?
Muy bien, contento, feliz de estar acá. Una experiencia inigualable. Feliz de celebrar el Día de la Antártida acá en la Antártida y no a la distancia. Y feliz de conocer a la gente que día a día hace patria en cada una de las bases que se han desplegado a lo largo de la Antártida. La verdad, una experiencia inigualable y una alegría porque finalmente hacía 23 años que ningún presidente venía. Y esto es una forma de sentar soberanía también sobre esta tierra.
Lo escuchábamos recién en la cadena nacional, se están haciendo grandes inversiones en la ciencia y la tecnología, es el territorio adecuado de la Antártida Argentina, 119 años de presencia ininterrumpida, la bandera celeste y blanca flameando. ¿Cuáles son estas inversiones? La ley está todo listo, y se ven los laboratorios, que crecen, que florecen. Estuve en Esperanza, los pude ver, verdaderamente la realidad, son concretos, ahí no hay chamullo, están.
Están, sí, porque definitivamente el mundo, no la Argentina sola, ve a la Antártida como una tierra de futuro y una tierra muy inexplorada, donde poco se sabe, donde todos intentan saber sobre la biodiversidad, sobre el desarrollo de sus mares. Y nosotros creemos que debemos profundizar el desarrollo científico y la investigación científica en la Antártida. Y lo hacemos desde el primer día porque hemos invertido más, el año pasado, más de 1.000 millones de pesos en la Antártida. Hoy Daniel Filmus, Jorge Tayana, ministro de Ciencia y Tecnología y ministro de Defensa, respectivamente, se quedan para ver los laboratorios que ya están instalados ahí en Base Esperanza y que están ya dotados de todo el instrumental necesario para que la investigación sea posible. Acá recorrí en Marambio cómo desarrollaron la parte de atención médica con la última tecnología, con telemedicina, todas cosas que son muy, pero muy importantes para quienes están tan lejos de las grandes ciudades y ante una emergencia pueden contar con una opinión de un experto por esta vía de la telemedicina.
Bueno, es un año electoral, yo se lo tengo que preguntar, presidente. Bueno, es importante el hecho de que se hagan estas inversiones en ciencia y tecnología, y a veces uno puede pensar, que algún trasnochado puede decir, no, estas cosas, si ciencia y tecnología hacen otros países, como alguna vez alguien dijo, no, la radio pública, ¿para qué quieren archivos si está YouTube? Eso fue lo que pasó. Digo, ¿cómo garantizar esta política de Estado que tan bien está siendo financiada en estos 3 años?
Pero lo que pasa es que son miradas del mundo, miradas políticas absolutamente distintas, contradictorias. Nosotros no creemos que el Estado deba estar ausente en la idea del desarrollo de la Argentina. Al contrario, creemos que tiene que estar muy presente, definitivamente presente. Y hoy estoy acá porque quiero ser expresión de ese estado presente en la zona más austral de la Argentina. Cuando uno ve el nuevo mapa de la Argentina, se quedó aprobado por Naciones Unidas, y se da cuenta de la dimensión que la Antártida tiene, que la Antártida Argentina tiene, descubre que Tierra del Fuego se ha convertido en una provincia mediterránea, está en el centro del país. Lo que creíamos que se terminaba, no está en el centro del país.
Todos teníamos aquel mapita con la pizza
exactamente,
al costado, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, nosotros lo que sentimos es que el Estado tiene que estar presente, y el Estado tiene que promover, y que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, desarrollar, investigar, conocer exactamente las riquezas que se esconden en la Antártida, y hacerlo también en favor de la defensa del ambiente, un ambiente tan castigado por los países más industrializados. Bueno, preservar el ambiente desde la Antártida también es un dato que nos importa. Hay otros que piensan que no. Piensan que, bueno, finalmente, ¿cuál es el negocio de poner plata en la Antártida? Porque piensan en los negocios como una suerte de toma y daca. Yo invierto y ¿qué gano? Y estas inversiones son inversiones donde gana la sociedad plena. O sea, acá se desarrolla conocimiento y ese conocimiento se vuelve en algún día ventaja para la sociedad toda, no para el que lo descubrió. Esa es la diferencia que tenemos. Por eso nosotros seguimos apostando. Venía en el avión hablando con el jefe de la Fuerza Aérea. Me contaba cómo habíamos recuperado aviones durante nuestra gestión que habían sido totalmente abandonados en la gestión anterior. Me contaba ya tenemos 5 o 6 Hércules recuperados. Y claro, y uno dirá, bueno, pero para qué, alguno dirá de aquella época, ¿para qué recuperar aviones Hércules? Porque son imprescindibles.
Claro,
lo único que puede bajar acá es un avión Hércules. Y el avión Hércules sirve no solamente para eso, ha servido y permanentemente. Yo cuando preguntaba dónde estaban los Hércules, bueno, deberían estar todos aterrizados y en Palomar, pero la verdad es que nunca están todos, porque están siempre volando de distintos lugares del país, trabajando, llevando cosas que los argentinos y argentinas necesitan.
Presidente Alberto Fernández, sabemos, está el Hércules esperando,
sí,
así que
sí,
mejor
sí,
nos apuramos.
Además le cuento a la gente que estoy viendo que está cayendo un poco de nieve, que este lugar es un lugar maravilloso, y que ahí me han contado los pilotos del avión que hay un radio donde se puede entrar y salir. Exacto. Que llaman ventana. Es como que la ventana que se abre y la ventana que se cierra. Y me están diciendo que tenemos que salir porque se cierra la ventana.
Entonces cerramos la conexión con Radio Nacional Buenos Aires. El agradecimiento, presidente.
No, gracias a ustedes y gracias pública. También. Me pone muy feliz que la Radio Nacional esté también en la Antártida, porque es parte de la Argentina en la Antártida.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Una nota bella y adecuada y un lindo rizo para el desempeño de nuestro compañero el Chelo Ayala, que está en la Antártida desde principios de año, ¿no es cierto? Y bueno, con el presidente conversando, y bueno, luego el presidente explicó que se le iba al bondi, digamos que el avión estaba por partir, y se fue. Abrazo gigantesco para nuestro compañero el Chelo Ayala, que labura ahí, y mostrando también la Radio Nacional llega, si lo dijo Alberto Fernández, imprescindible que lo dijera, pero lo dijo, o no era novedoso, pero está ahí la Radio Nacional, sí, las distintas radioemisoras de Radio Nacional, distintas radios nacionales, cubren todo el territorio de la patria, lo decimos todos los días y vamos dándonos cuenta.
Gente de a pie, hasta las 17.
Febrero, todo el año, Nacional, la radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia.
Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos.
Eduardo Duhalde.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Nacional, la radio pública.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Se va la primera.
Bailando la cueca, ponen dorado aire y el corazón.
pago me llama la pobrecita.
¿Por qué?
Y porque tiendo la cama y duermo solita.
Lleva la otra michadita.
Recuerdo de mis valles, Margarita Palacios y su conjunto.
Bueno, hola gente de a pie. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva, descalzo por los caminos. Esto es parte de Chacarera del exilio, que sonará, si ustedes no disponen lo contrario, en el día de mañana. José Ingenieros.
Nos escribe Elena de Pilar, de la zona de Pilar, del barrio Astolfi. Chelo, ¿qué nota con el presidente en el aniversario de la Antártida Argentina? Sos parte de la historia que contarán mis nietos, dice Elena.
Buenas tardes, compañeros. Para mañana jueves yo solicito en versión de Sandro, mi amigo el Puma. Gracias, mi nombre es Ana.
Hola, soy Elton del barrio de Caballito y quería saber si me podían pasar un Denison de Rally Barrio Nuevo. Muchas gracias.
Vamos a ir a las noticias, se dice, de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
El presidente Alberto Fernández en diálogo con Radio Nacional sobre su visita a la Antártida Argentina.
En los estudios de LRA 36, Arcángel San Gabriel, el primer mandatario, defendió la presencia del Estado en el continente blanco.
Nosotros no creemos que el Estado deba estar ausente en la idea del desarrollo de la Argentina. Al contrario, creemos que tiene que estar muy presente, definitivamente presente. Y hoy estoy acá porque quiero ser expresión de ese Estado presente en la zona más austral de la Argentina. Cuando uno ve el nuevo mapa de la Argentina, se ha aprobado por Naciones Unidas, y se da cuenta de la dimensión que la Antártida tiene, que la Antártida Argentina tiene, descubre que Tierra del Fuego se ha convertido en una provincia mediterránea, está en el centro del país. Lo que creíamos que se terminaba, no está en el centro del país. Nosotros lo que sentimos es que el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que promover, y que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, desarrollar, investigar, conocer exactamente las riquezas que se esconden en la Antártida.
Misiones ultima los detalles ante un nuevo comienzo de clases.
Alberto Galerza, presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, se refirió al inicio del ciclo electivo 2023 y destacó que el sistema educativo activa la movilización de más de 35.000 docentes y a partir de la semana que viene más de 400.000 estudiantes.
Felizmente logramos un consenso con todas las organizaciones gremiales. Cerramos diciembre, cuando se inició el receso escolar, con un salario básico de 32.000 pesos con 77 centavos, y estamos iniciando en el mes de febrero con un salario básico de 37.850 pesos, y un salario inicial para el docente sin antigüedad que es de 110.670 pesos.
Renata Frank, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
deportes.
El año que viene en París serán los Juegos Olímpicos y en Viedma, Nacional Viedma nos cuenta de este interesante proyecto que se está gestando en el sur de la Argentina.
Deporte en la Patagonia y la estrategia para obtener plazas olímpicas. Funcionarios de la región, desde el Ente Patagónico Deportivo, ultiman detalles para presentar lo que será la segunda experiencia de certamen destinado a jóvenes de la Patagonia en los segundos Juegos de Integración. Así lo explicó a Radio Nacional el secretario de Deporte de Río Negro, Diego Rosati.
Ante esta escasez de deportistas olímpicos, entendimos que teníamos que hacer algún programa que acompañe los Juegos de Pádel, y entendiendo que hay un montón de disciplinas que no son tan populares, que son individuales, que permiten la práctica bajo techo.
Adrián Moreno, Radio Nacional, Viedma.
Datos del tiempo.
Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 16 grados, humedad de 68%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados, 7 décimas, humedad 35%, cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La Radio Pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Hernán Abella. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Tangos carnavaleros.
Me parece bien.
De ahí viene la cosa, la consigna de esta semana, muy ocurrente, raro que se nos ocurrió.
No, Martín estaba al helado.
Sí, no podía creer. ¿De dónde sacaron esta gran idea? Sí, bueno, cosas.
¿Cómo se les ocurre?
Cosas que se nos ocurren. Bien, trajimos un tango carnavalero un poco más arriba. Ajá. Porque ayer era medio bajón
era
el tango.
Era un tipo que, cuerno me van a meter.
El tipo la pasaba mal en el carnaval.
Sí, estaba pensando
cómo... varios. Sí.
Bueno, este era uno, pero vamos a levantar un poquito.
Sí. Muy bien. Vamos a hablar de gente ajena a nosotros.
Carnaval de mi barrio. Año 1938, ese, donde todo es amor. Pedacito de sol.
Pedacito de sol también, ¿no? Está bien, ¿no?
Sí.
¿Qué repertorio tiene Weinfeld?
Con nostalgia de luna
al año 20...
y canción de farol. Año 1938, moderno. Bueno. Luis Rubinstein en la letra y en la música tiene versiones clásicas. Está la de Ángel Vargas, por ejemplo. Pero, nos vamos a ir a... estos años, el año pasado, salió un disco que se llama De Barro y Cielo, el disco de Natalia Bazán, cantora que anda por los 30 y pico años, hizo una versión de Carnaval de mi Barrio, murguera.
¡Epa!
¿Por qué? Porque Natalia, además de cantar tango, es murguera, participa de murgas, formó parte de una murga y además... dentro de la interpretación de este Carnaval de mi Barrio, metió una glosa, ese recitado murguero que se hace casi a los gritos, con una voz bien proyectada, una glosa de la murga Cosa de Mandinga, que es una murga de la que Natalia formó parte. Así que Natalia Bazán en la voz y en la glosa murguera. Fabián Miodounik en batería, Daniel Massa en el bajo, en la guitarra César Angeleri, en la percusión Ariel Poggi y en los coros Manuela y Guillermo Fernández. Guillermo Fernández es el productor de este tema y además del disco que hizo Natalia, arregló esta versión especialísima y murguera de Carnaval de mi Barrio.
Arte y magia de barriada, el canto sale del alma llevando su carcajada.
vida con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios.
Avisaste el piso de mi corazón.
Carnaval de mi barrio, letra y música de Luis Rubinstein en versión murguera y tanguera, a la vez de Natalia Bazán.
Muy linda versión, sí. muy bonita.
Volvió
muy...
la alegría.
Sí, hay un toquecito, ¿no? Siempre dice maquillando, maquillando la tristeza. O sea,
el
no,
dolor.
Vos no podés llegar contento. O sea,
no hay forma.
Como mucho te pintás la cara, ponele algo así, qué cosa, ¿no? ¿Por qué será? De los dichos, uno de esos dichos del lenguaje común que vienen del carnaval, aparece uno que tiene que ver tal vez con ciertas características del carnaval de entonces, del carnaval, y no de tanto los actuales, que es la murga como un equipo de fútbol que es una muy
sí.
malo.
Sí, sí.
Que tiene que ver, imagino yo, con la improvisación, con que se juntan 5 minutos antes, cosa que no es lo que caracteriza ni siquiera las murgas de los carnavales, digamos, no digamos la murga del carnaval de Gualeguaychú, que son de primera, digamos, o del carnaval, ¿no? Es el carnaval inclusive.
Es un poco despectivo.
Es despectivo
las murgas,
la murga.
Porque en realidad las murgas porteñas, por lo menos, sí. ¿no? De estas de las que estamos hablando. Las uruguayas son distintas, claro. Tienen otra profesionalización.
Totalmente.
Pero las murgas porteñas lo que permiten es que participe cualquiera. Uh-huh. Cantás mejor, cantás peor, bailás mejor, bailás peor y tenés tu lugar igualmente. Creo que un poco tiene que ver con eso.
Claro,
pero la preparación es de todo el año.
Pero siempre te preparas. Igual esa es la idea de un equipo que es un rejuntado.
Sí.
Digamos, ¿no? Es decir, pero bueno. Seguimos a la búsqueda de esto y seguimos con las colombinas y todo eso.
Ah, vemos si aparecen los personajes del carnaval veneciano.
Hubo demandas, hubo un reclamo airado fuera de aire de siempre, Martín Rodríguez.
Siempre.
Yo realicé un reclamo, voy a decirte una cosa, Martín, digo, vos podés hacer los reclamos como quieras y como te parezca, cada uno elige su modalidad. Yo la semana pasada hice un pedido amable fuera de micrófono, no fue atendido.
No entró en mesa de entrada.
No fue atendido.
No lo recuerdo.
Sobre tango.
¿Eh?
Sobre tangos. Cuando dijiste tangos en la radio.
Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, bueno. Está bien. Vamos a hacer una consigna que sea tangos en gente de a pie. Vamos a tener que meter del veto, no sé del qué... coro. De todo.
Y con el veto, el coro, Fito Páez, que recordé yo, medio más, la rompemos.
Sí. Lo vamos a hacer.
Sí, si ponemos del veto y de Fito Páez, nomás están todos bien cantados.
Sí.
Vamos
puede
a poner
ser,
el coro.
Sí, claro, también.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app MeAFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la CUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Martín Rodríguez nos va a proponer acompañar a uno de sus poetas favoritos. Te escuchamos, Martín.
Bueno, Mario, gracias. Uno se da algún gusto, ¿no? Porque en general la poesía me gusta. Es uno de los géneros, como se dice. Palabra que no me gusta usar, pero bueno. Ubica las cosas en un lugar claro, y Francisco Madariaga, efectivamente, el poeta correntino, nacido en 1927 en una zona extraña, él la describe bien, que se llama Paraje Estancia Caimán, de la provincia de Corrientes. Él dice: muy aislada, atípica aún dentro de Corrientes, recargada de lagunas con arenas anaranjadas y esteros alargados como frutos tropicales o circulares que se estrangulan de su propia belleza. Bueno, lo va describiendo y lo va creando de algún modo. Muy de jovencito viajó a la ciudad de Buenos Aires y su vida transcurrió entre tantas cosas, en una suerte de ida y vuelta permanente entre esa corriente natal, ciudad natal, país natal, paraje natal. La palabra natal está muy presente en la obra de Madariaga. Algo dice la palabra natal, y lo irán descubriendo a medida que lo lean. Y esa ciudad de Buenos Aires, en donde él también creció, estudió y conoció como gran ciudad cosmopolita, que lo es, la ciudad de Buenos Aires, las tradiciones culturales y artísticas digamos, del mundo, por así decir. La propuesta poética de Madariaga tiene un choque, que es, por un lado, cierta tradición oral, probablemente también literaria, de su provincia, de la provincia de Corrientes, un rechazo de parte de él al tradicionalismo, que es común en la provincia de Corrientes, ¿no? Y que existe, ¿no? Digamos, en las provincias, diría, existe en la ciudad de Buenos Aires un tradicionalismo regional, ¿no? Pero bueno, en Corrientes existe. Y a la vez, una obsesión por recrear, y creo que este es el punto que logra, a través de, y yo creo que uno de los instrumentos por el que lo logra es una adscripción libre y salvaje al surrealismo, a la gran tradición, digamos, del arte que marcó el siglo XX, del surrealismo, y la capacidad de Francisco Madariaga de ser una suerte de esponja de ese paisaje que él describe y construir, a través de su poesía, un lenguaje capaz de reproducir esa suerte de orden salvaje que tiene el territorio, ¿no?, que él lo inspira y del cual él se siente que es su territorio natal. Esta explicación, que parece larga y confusa, lo es para, sobre todo para abordar, porque la poesía de Madariaga no es una poesía fácil en cuanto a lo comunicativo, que vos decís, ah, entendí, el poema me habla de tal o cual cosa, sino más bien produce una suerte de explosión del lenguaje, ¿no?, donde los sentidos de algún modo se hacen más diversos y donde el goce también está en el tipo de música que produce su poesía. De modo que igual tiene, por supuesto, zonas de su poesía distintas, algunas un poquito más claras, y yo he elegido, creo, de un libro que se llama Criollo del Universo, un poema que me parece que toma una referencia, en este caso es La Pulpería, una referencia común, una referencia de la cultura del campo, de la cultura del interior, y que me parece que sirve como un puente más accesible a este mundo literario, del cual espero haber sido claro. Pero es una poesía que me fascina, está llena de libros, ahora voy a recomendar algunos. Todos se consiguen, lamentablemente murió en el año 2000 Francisco Madariaga, y es un poeta muy vigente para la lectura contemporánea de la poesía argentina.
Gauchaje, caña, redomones, un guitarrero pobrísimo, pies descalzos en la arena con salivazos de tabaco, espuelas, culeros, guaraní dulce, estrellas bañando a las palmeras. Con su tufo de estero, un redomón queda atado a una cruz de laurel rosa. El diablo danza con un claro del monte, con un sombrero de rosas encendidas. El llameante hipócrita de la iniquidad ignora que la hija del sombrerero de un dios me ha trenzado los cabellos, como a aquellos gauchos indios tigres de las guerras civiles, bucaneros de a caballo con un arpa en el sueño.
Yo diría, me animo a pensar, ¿de qué habla la poesía de Francisco Madariaga? La poesía de Madariaga es como un viaje inverso. No es el viaje del interior a la ciudad o de los confines al centro, sino del centro a los confines, de alguien que originalmente además viene de los confines. Es decir, él nació en el interior, en ese interior que él describe muy bien de la provincia de Corrientes, educado en la ciudad, y toda su poesía podría ser pensada como un viaje, como un tren fluvial, como él utiliza esa metáfora, hacia esos confines, hacia ese territorio natal, capaz de mostrar incluso la insuficiencia del lenguaje, cómo es difícil a veces de describir. Y hay además, y acá se pone interesante también, un elemento que no quiero dejar pasar en este pequeño momento, que es, hay algunas cuestiones filiatorias de la biografía de Francisco Madariaga que también son relevantes. Ejemplo, su padre, un caudillo radical de Corrientes. Él nació en el 1927, un hombre con el que él convive en las internas políticas de los años, como jovencito, como niño y como jovencito, de los años 30 y 40, de una Argentina que estaba en la provincia de Corrientes, en los enfrentamientos entre liberales, autonomistas, radicales, luego en la incorporación del peronismo, en una, diríamos, en una presencia de lo político que era, por momentos, voto a voto, fusil contra fusil, décadas infames y situaciones complejas, ¿no? Ese mundo de la ruralidad política, esa especie de siglo XIX que no termina de morir en el siglo XX, también está presente en la poesía de Francisco Madariaga, que tiene un libro, si dice, bueno, ¿qué nos recomendás? Yo le recomendaría La llegada de un jaguar a la tranquera, que se consigue, que es un libro de 1980 que es de algún modo una revisión autobiográfica de esas cuestiones de la vida y de la familia de Francisco Madariaga.
Martín Rodríguez, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal. Es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar, si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Y es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. Ay, no ha de cantar lo que voy dentro lo sienta. Cuando lo quiera escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que mi puesto tiene sal, abone mi suelo natal.
Alfredo Ábalos cantaba Entre a mi pago sin golpear, de Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal.
Para los amigos de a pie, si nos van a hablar de senderos, algunos con muchas flores, pero hay senderos mejores que nos sacan del abismo, eso han de ser los senderos que nos lleva el peronismo. Desde Villa Mercedes, Gaucho Sosa, para todos ustedes.
Gaby de Jujuy en nuestro WhatsApp pide para el jueves, por Agarrate Catalina, Soy un error de la sociedad.
Seguimos acá en Gente a Pie. Hubo un par de costumbres que no vamos a hacer vinculantes ni obligatorias, pero que están buenas.
Sí.
O sea, algún oyente que mencionó algunos versos de la letra de una canción que pide. Está bueno. ¿Va a establecer algún favoritismo en el jurado? No sabemos decirlo.
Sí, no.
Porque dada la imparcialidad, la seriedad y el hermetismo del jurado, No sabemos, pero estamos seguros que sí. Creo que sí, porque bueno, el jurado es sensible.
Son seres humanos.
Son seres humanos. Hay discusiones, hay polémicas.
Bueno, hay polémica, yo los vi bastante humanos y las vi. Hay de todo.
Y,
sí.
Y otra cuestión, bueno, y si encima nos recitan algún poema y nos mencionan más. Como una cuestión ligada a poemas, ligando, todo tiene que ver con todo, y por mencionar algo, uno de los hechos que está dando vuelta, una buena actitud del gobierno argentino, expresado a través de su cancillería, es el gobierno, por cierto, en ofrecer la posibilidad de adquirir la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez, ¿no es cierto? Y no me está saliendo la gigantesca escritora nicaragüense, bueno.
Gioconda Belli.
Gioconda Belli, claro que sí. Ofrecerle porque les han privado a la ciudadanía, que es una enormidad, realmente es una sanción que está fuera del derecho internacional actual, de los derechos humanos, sino privarte de la nacionalidad, ¿no? Desterrarte y sacarte eso es una enormidad. La Argentina lo hizo la dictadura, no se ha hecho de otra forma. No comparo, no quiero comparar, pero es muy, muy chocante, muy desagradable. Y es válido que tanto el gobierno argentino como el gobierno de Chile le hayan ofrecido la ciudadanía. Sergio Ramírez contestó con mucho agradecimiento, no terminó de decir si lo hará o no, en fin, es un detalle. Es importante que existan esos gestos que tiene que ver, bueno, precisamente con la valoración de los derechos. ¿Qué le dicen de Nicaragua? Bueno, lo que puedan decir en un foro internacional está condicionado a veces por el tira y afloja lo que plantean otros países y demás. Lo que hizo el gobierno argentino fue lo correcto, respetando la lógica de los derechos humanos que prima en el sistema interamericano.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
El presidente Alberto Fernández destacó el reconocimiento internacional de la Argentina por la protección del medio ambiente.
El jefe de Estado, al hablar en la base Marambio, reafirmó el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico.
Nuestro país ostenta un rol protagónico que es fruto de una ardua labor diplomática, científica y logística. Hemos sido honrados con el establecimiento de la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico desde el año 2004. Fue y es indiscutiblemente un reconocimiento internacional a que la Argentina está comprometida con los principios básicos de mantenimiento de la paz, cooperación científica internacional y protección del medio ambiente para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico.
El intercambio comercial cerró enero con déficit de 484 millones de dólares.
La cifra contrasta con el superávit de 297 millones registrado en igual mes, pero del año pasado.
En enero pasado, las exportaciones alcanzaron los 4.900 millones de dólares con una caída del 11,7% interanual, mientras que las importaciones sumaron 5.384 millones de la divisa norteamericana con un alza del 2,5% en similar periodo.
Datos del tiempo.
En las rutas Río Negro, temperatura 27 grados, humedad 35%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 33 grados, una décima, humedad 32%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Martín Rodríguez, hoy un día, en fin, no sé, Martín Rodríguez Cultural
Artístico. Sí, un día de libros, tal cual.
Un día de libros.
Pero la verdad que quería hacer esta columna porque el libro me interesó.
Digo, las autobiografías son biografías autorizadas.
Bueno, ponele.
Claro. Digo, o no, y el terapeuta. Puede poner el terapeuta y dice, no lo haga, Greenberg.
Claro, bueno, hay libros claro, que ¿no? te perjudicás.
No te ocurre, no,
claro. Solo que tenga múltiples personalidades. Claro, ahí puede también, ser que no estén de acuerdo.
También. Exactamente. Bueno, tenemos acá entre manos, se llama Daniel Greenberg, Te amo, te odio, dame más. Una biografía... Te amo, te odio, dame más. ¿Recuerdan ese cantito, esa parte de la canción de Serú Girán? Serú Girán, que es la banda que lideró Charlie García, con la que tuvo tanto que ver Daniel Greenberg. ¿Qué hace Greenberg? Bueno, cuenta su historia, cuenta su vida, sus orígenes y el devenir que lo llevó a ser un productor de música, un manager, un empresario. Y que estuvo... esto es una cosa que... incluso para cualquier lector distraído, como podemos ser cualquiera de nosotros, no tiene tan claro. Uno dice, bueno, ubica a Greenberg en los primeros 80, por ejemplo, que ahora vamos a escuchar, sobre todo una referencia histórica muy importante. Pero Greenberg viene de los 70, es decir, comenzó en el origen, o en una etapa inicial del rock nacional, el origen no, porque es fines de los 60, no le dan los números, no le da la edad. Pero sí es de los primeros 70, incluso en el origen de la carrera de Charlie García, ¿no? Ahí comenzó. ¿Qué tiene de valor este libro? Primero, una especie de sinceridad brutal. ¿Por qué? Porque el tipo no queda bien. No se hace quedar bien tanto en el libro. ¿Y con esto qué quiero decir? Asume situaciones y comentarios y críticas, a veces críticas hacia otros muy ácidas, pero también autocríticas y un modo de mostrarse. Yo plantea sus consumos, por ejemplo, su relación con la droga. Su relación con la droga, incluso en momentos donde... porque si vos decís, por ejemplo, no, en el 98 me crucé con la cocaína, y vos decís, bueno, flaco, viste, o años para acá, decís, bueno, no sé, flaco, en cualquier esquina estaba la cocaína. Pero él dice, por ejemplo, estábamos en pleno Serú Girán, y estoy, digamos, no estoy citando literalmente, pero estoy comentando cosas que él explicita mucho. Dice, estábamos en pleno Serú Girán, plena dictadura, haciendo giras por el interior del país, y por ahí nos íbamos a tomar cocaína, a tomar alcohol con Oscar Moro, que era el baterista de Serú Girán, un gran baterista histórico, ¿no? El más antiguo, digamos, de esa banda. No, y era como algo, digamos, me parece que no intenta ni romantizar ni reperfilar, digamos, ese pasado, sino más bien asumirlo, contarlo con cierta crudeza, y eso tiene un valor. Tampoco tiene un... es un empresario raro, es como el abogado Stefanuolo, que era el abogado de los rockeros, ¿se acuerdan? Pelo largo y barba. Ahora, el tipo no está peleado con la plata. Imagínate que Greenberg te dice, no, viste, como hermano santa, no toco, no. El tipo va al ajo, dice, bueno, hacíamos negocio, ¿y cómo había que hacer negocio? ¿Y cómo había que ser empresario? Es de algún modo un heredero de Jorge Álvarez. Su gran década son los 80 y los 90. La gran década de Jorge Álvarez es, obviamente, los años 70. Pero el tipo hacía negocio con algo que era difícil hacer negocio. Porque una cosa es decir, es difícil siempre enfrentar un negocio. Sí, qué sé yo, ¿viste? Una obra de teatro, lo que sea, que el público, que si gusta, que la publicidad, que difundirla, qué sé yo. Ahora, de repente, por ejemplo, manejar la vuelta de Mercedes Sosa después de la censura. Y ir a un teatro, ahora lo va a contar él, pero ir a un teatro y sortear las amenazas de bomba. Y tener una cita con un tipo de coordinación federal. Armar una seguridad privada. Una seguridad privada que, dicho rápido, es casi contra el Estado que la tenés que armar. En fin, situaciones que eran muy complejas. Vamos a escuchar algunos audios. Yo le pregunté, digamos, sobre todo esos nombres, ¿no? García, Mercedes, dos figuras relevantes de la cultura popular argentina. Y esto nos va contando. Vamos a ir escuchando el primero de los audios.
En realidad, los 70, el rock... no fue lo más perseguido, tomemos en cuenta la dictadura a partir del 76, culturalmente a partir del 75, sino mucho más lo que se llamaba en ese entonces el folclore de protesta, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Cuarteto Zupay. El rock tenía como una sutileza que más que en lo político lo afectaba en la parte de dos divisiones que teníamos en Policía Federal que nos volvían locos, que era una moralidad y otra drogas. Esas dos dependencias eran las que realmente más perseguían al rock. Creo que determinada nivel de sutileza que manejaba el rock a las fuerzas represivas le era un poco ajeno, más allá de que en la censura global que existía, Charlie lo menciona, que sea, el señor Tijeras, incluido en el álbum Instituciones. Y trabajar con Charlie, para mí, en todo caso, siempre fue la certeza de estar trabajando con un genio superlativo de la música popular argentina, que era, con su creación, yo sentí siempre mucho, un gran respeto. Y la verdad que era impresionante lo que él desarrollaba, porque aparte llevaba una masividad que rock no tenía en ese entonces. La explosión de Sui Generis en el 75 con la despedida con Dos Luna Par sorprendió absolutamente a todo el establishment, inclusive al periodismo, salvo el periodismo especializado. Y Charlie siempre fue un innovador que estuvo un paso adelante, inclusive que sus públicos. De hecho, muchos de sus proyectos, ya sea Serú Girán, su primer álbum solista, Clics Modernos mismo, cuando se vuelca ya en los 80 a un rock más bailable, no fue bien recibido ni por crítica ni por sus seguidores más consecuentes, porque siempre obviamente estuvo un paso adelante. Lo que sí narra el libro es una relación que con sus vaivenes, pero que en todo caso, desde mi lado y con una mirada a la distancia, tuve la claridad que trabajé con un genio de la música popular y en su momento más fructífero y prolífero.
Bueno, varias cosas, ¿no? Esos años 70, ese desmenuzamiento, ¿no? Que es el tipo de represión, ¿no? Del que eran objeto los músicos en esos años. Después también, ¿no? Digamos, algunas cosas siguieron. Pero, digamos, los corre de ese lugar que por ahí tenían otra música, otra expresión cultural, una expresión que sobrevivió mejor, ¿no? Las canciones de Charly García no estaban fuera de la época, sino que eran visiones sobre esa época, y tenían, digamos, una mirada más lateral, no sé, más interesante que lo que podía ser una pura música testimonial o de protesta, como él mismo dice. Green Bank lleva adelante un momento que diría casi también inaugural o premonitorio por ahí de lo que podía ser el, esto por ahí Mario lo ajustás mejor, ¿no? En la fecha, no en la fecha sino en el clima, de lo que era la primavera democrática, que es el regreso de Mercedes, de Mercedes Sosa a la Argentina, que se había ido no tan entrada a la dictadura, un poco después, había tenido un grave incidente en una peña en La Plata, en la ciudad de La Plata. Mercedes tenía un repertorio condicionado y había cantado en esa peña en La Plata, una peña famosa, muy común, digamos, de presencia de artistas del folclore, había cantado Cuando tenga la tierra, la canción de Daniel Toro, que era ese tipo de canciones muy setentistas, Desalambrar, Cuando tenga la tierra, en fin. Y ahí había tenido una demora en la policía y un apriete, y se llevaron creo que a todo el público en cana, bueno, qué sé yo, todo ese quilombo, y se terminó yendo y estaba, y bueno, y no la pasó bien en Madrid. No era tampoco el momento más de mayor fama. Mercedes en los 80 adquiere un estatus internacional, digamos, muy potente. Tal vez no empieza a caminar fuertemente ahí, pero hasta ese momento había sido una mujer muy de adentro, ¿no? O sea, la carrera artística de Mercedes se remonta a los primeros 60, ¿no? Al manifiesto que había tenido la gran renovación del folclore, y era una mujer fundamental de la música popular desde los años 60. Y volvía a la Argentina y además hizo una película. No lo dice en este audio, pero, por ejemplo, la película que cada tanto la pasan en Canal Volver, te la topas un sábado a la tarde, por ejemplo, Greenman, que la había financiado, la destruye, ¿no? Dice, fue una basofia, ¿no? Digamos, fue un desastre artístico. Muy a lo Mariana Fossati, ¿no? Digamos, muy cruda en la crítica.
Me tiene que pegar a mí.
No
hay ninguna necesidad.
No, porque el libro de tu autobiografía también.
Asociando con Greenman, nada menos.
Sí. Bueno,
no con las virtudes.
Escuchemos cómo habla, vamos a escuchar en dos partes. Esto sobre Mercedes Sosa.
Haber trabajado con la Grey Negra, la verdad que fue algo impresionante bajo todo punto de vista, porque primero, como llego a la Negra, produciendo una serie de recitales, o intentando producir una serie de recitales, que por diferentes denuncias con bombas y con artefactos explosivos o falta de apoyo,
nos vimos sistemáticamente a cancelar muchos espectáculos, y el más importante, uno que teníamos a calle Corrientes, en Teatro Premier. La negra ahí me dice, yo voy a volver, y cuando vuelva lo voy a hacer con vos. Su hijo, Fabián, su manager, Olga Gatti, se quedan trabajando conmigo, ella se va a España. Yo ahí, cuando empecé, viajaba a Europa y a España, la visitaba y veía su evolución musical, cómo se iba abriendo, más allá de que si bien antes había abierto a la trova cubana y al tropicalismo brasilero, empieza a influenciar por el rock nacional, se acerca, ya también había tenido aproximaciones con el tango, con Mederos, pero entra a abrirse el bocho de una manera impresionante. Y cuando Galtieri, en ese proyecto de perpetuarse en el poder, habla de ceder ciertas libertades, yo me comunico con la negra, le digo que me parece que vamos a estar protegidos, que podíamos quizás hacer una serie de shows y con un repertorio que a ella no le querían renovar el contrato discográfico, por lo cual también estaba liberada discográficamente, y encima lo podíamos grabar en vivo. Y arrancamos con la idea de hacer una serie de recitales en la ópera que terminaron en muchos más espectáculos de los que hacían, como músicos invitados, y para mí produjimos uno de los álbumes más icónicos, históricos, de la música popular argentina, que para mí, inclusive, es muy difícil que cuando haga un hecho político tan fuerte no se lleve puesto lo artístico, y esto tiene un combinado exacto en dosis de un alto dosis política, pero de un nivel artístico extraordinario que lo eleva de ser algo meramente panfletario. Con ella, a partir de ahí, emprendemos una gira desde Canadá hasta Ushuaia, y la experiencia de haber trabajado con ella es impresionante, fundamentalmente porque veníamos de dos culturas distintas, ¿no? Fabián, la verdad, que fue un gran nexo, su hijo, y la negra era un personaje extraordinario. También fue muy resistida cuando ella salió del encasillamiento de un folclore conservador que no permite esos cambios y quiso abordar otro
sentido. Entre los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho verde.
¿Cómo que voy a interrumpir esa voz, no? Esto es cuando ya empieza a quedar solo. Esta canción es de Charly García, y quien tocaba el piano, sonaba el piano, era el propio García, que era un invitado a este recital, a esta serie de recitales que dio en el ópera, que se fueron extendiendo. Este álbum en vivo, además, fue lo dice, también lo cuenta Daniel Greenbank, de quien estamos repasando su biografía, fue un álbum que vendió mucho, que no era tan común que Mercedes vendiera tanto, es decir, tenía un perímetro más chiquito, más restringido de lo que era su audiencia, y que ahí le dio un paso más, ¿no?, de mayor popularidad. Y a eso que dice también, ¿no?, sobre, yo creo que Mercedes era una mujer que sabía elegir muy bien su repertorio. Había pocas canciones flojas, si uno se permite ponerse, ¿no?, como sommelier de ella, de esa capacidad enorme, incluso donde ajustaba justamente la calidad de las canciones que elegía y el contenido político en muchos casos. Que yo, Mercedes tiene un disco que creo que es un disco único y un disco muy importante, sobre todo para esta región, que es cuando ella interpreta a Violeta Parra, ¿no? Donde ella interpreta a Violeta es increíble, y cómo adapta, porque el tipo de interpretación, además de Violeta, tan chileno, ¿no?, con otra forma, y acá hace un disco hermoso. Y Violeta era como Atahualpa Yupanqui, alguien que sabía poner lo político de un modo que no parecía un panfleto, ¿no?, ni una incrustación. Escuchemos un testimonio, otro testimonio de Daniel Greenbank hablando de esto.
También es verdad que los recitales de la ópera fueron cada día una adrenalina muy muy grosa, porque no aflojaban las amenazas de bomba, y si bien nosotros teníamos conciencia de que habíamos hecho todas las medidas preventivas habidas y por haber,
siempre tenías el cagazo de, bueno, que si pudiera haber filtrado algo. Y el teléfono, en ese entonces teléfonos físicos, no existían los celulares, sonaban el teatro y no había noche que no hubiera amenaza de bomba. Pero la verdad que teníamos claro que la parte preventiva la habíamos hecho bien y que si cedíamos, perdíamos la batalla para siempre.
El vínculo de Mercedes con Charlie, tan, yo creo que es la única mujer o la única persona que le generaba un estado de autoridad público a García, ¿no? Es decir, sobre todo un Charlie años después, años 90, por ejemplo, grabaron juntos un disco y Mercedes lo tenía cagando a Charlie como nadie, ¿no? Incluso Charlie una vez le entregó un premio, o sea, había una cosa de respeto. También García, y esto que entren los musicólogos o los que saben y lo expliquen, mi intuición me dice que en García había una base en su formación musical profunda, que también tenía que ver con, tenía una raíz en la música popular, tanto el folclore como, digamos, Charlie convivía con un Ariel Ramírez que visitaba a la mamá y tocaba el piano, un grande Ariel Ramírez, y del tango. Y si uno escucha esta canción, Charlie a los 20, o sea, a los 20 había otros músicos que se ponían a romper guitarras. Charlie por ahí a los 40 se ponía a romper guitarras, pero grababa esto, ¿no? Cuando empieza a quedar solo, que parece una canción, no sé, no parece una canción de un rockero estrictamente, ¿no? No, o sea, no cumple ese estereotipo. El Charlie de Sui Generis, ¿no? Tan precioso, y que además mejora en otras interpretaciones. Capaz que a veces las versiones originales habían envejecido un poquito. Otro que subió al escenario fue León Gieco, otro fue Mariano Mores, otro fue Piero, músico popular también, ¿no? Muy, muy ambientado en esos años, en los 70 y en los 80. ¿Quién se me escapa? Tarragó Ross, que cantó María Va. Ese disco de Mercedes fue un disco preciosísimo, y la película que se hace luego es sobre un concierto en Ferro, ¿no? Lo digo para ajustar, como Pájaros en el Aire, si lo ven, lo que se ve es sobre el concierto de Mercedes en la vuelta, en el estadio de Ferro y no en lo del ópera. Escuchamos el último de los audios de Daniel Greenback y nos despedimos. Estamos recomendando la biografía, sacó Planeta, se llama Te amo, te odio, dame más. Es un libro bastante audaz, sobre todo porque no se cuida, se descuida un poquito, no es que se incendió Daniel Greenback, pero se descuida un poco y le hace bien, sobre todo porque tampoco es un escritor, pero para que tenga cierta frescura y cierta honestidad bastante noble.
La verdad que la profesión de productor me dio, sí, el acceso a gente muy grosa de la cultura universal de la segunda parte del siglo pasado y estas primeras dos décadas de este siglo. Por distintas características, voy a hablar de los notables, porque por ejemplo, en el libro que hago mucho hincapié en mi tío, o en mi abogado Jero Couture, o en el productor icónico de la costa oeste de Bill Graham, que lo conocí, o Michael Cole, que es uno de los fundadores de este concepto de promotores mundiales. De los artistas, la verdad que aprendes a entender que hay un mundo totalmente distinto, donde hay una exposición, presiones, que convierten a las personas que tienen un talento creativo, y por eso son en su verdadera dimensión muchísimos grandísimos artistas, Bowie, Prince, Elton John, Paul McCartney. Pero en lo personal, por bueno o por malo, un tipo que me pareció siempre brillante fue Sting. Gabriel fue otro tipo que me pareció muy, muy piola. Keith Richards me pareció siempre un espíritu y un alma y esa dupla fantástica que son los Stones, pero donde hay una parte de alma de rock and roll que es Richard, evidentemente, o por lo menos para mí. También un tipo que me pareció impresionante, increíble, por su profesionalismo, visión, diferente, obviamente con valores absolutamente distintos a los que yo comulgo, pero Julio Iglesias, de haber trabajado con él, haber hecho una gira de tangos por Asia con él, y haberlo descubierto, es una personalidad cautivante y muy, muy, muy personaje. Y en lo local, bueno, lo que dije de Charlie, lo que dije de Mercedes, agregó dos personas con las cuales no fui manager, pero con las cuales tuve mucha relación, que son Luis Alberto Spinetta y León Gieco. Son dos personas realmente, Luis, una lucidez implacable, León, un tipo de una humanidad increíble. Pero la verdad que sí, siento que soy un agraciado de haber accedido a contacto de tanta gente notable y en circunstancias de trabajar juntos. Bowie es otro genio que a mí me pareció haber tenido dos giras con él, realmente impactante. Roger Watt es un tipo controvertido, pero muy pensante, con el cual a veces puedo coincidir, a veces discernir, pero sin lugar a duda es un tipo que tiene una postura muy clara y se juega por esos valores. Son muchos, la verdad que son muchos, y en ese sentido creo que este laburo me dio esa posibilidad extraordinaria de haber accedido a estas personalidades.
Bueno, el hilo que une tantas personas, tantas figuras, un arco narrativo amplio. Yo elegí hacer base en dos episodios o dos figuras, ¿no? García y Mercedes, que me interesaba mucho, me interesaban esos pasajes históricos. También está, y es muy interesante, todo el proceso de Rock and Pop, una gran historia de del negocio, del rock y del capitalismo de los años 80 y 90. Y luego, bueno, todos estos que vinieron a la Argentina, ¿no? Muy del uno a uno. Es un libro casi una especie de museo de la convertibilidad por momentos, ¿no? Todos los que vinieron a la Argentina y mojaron el pancito en esa década tan compleja y fantástica y interesante y que costó tanto, que fueron los 90.
Martín Rodríguez, gracias.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
Este fin de semana vení a Tecnópolis a celebrar el amor en todas sus formas. Festival de Mil Amores, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 16 a 22. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Viví el verano en Tecnópolis. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Logramos que en 2022, 14 de los 16 sectores industriales operen por encima de los valores de 2019. Y detrás de ese dato, se consolida la industria nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Verano 2023.
Todo el año nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nos quedamos para mañana para seguir sacándole el jugo, el hilo a todo esto que nos trajo Martín. Mañana estará Martín, estaremos acá de 3 a 5 y algo hablaremos también, los momentos de la apertura democrática, esos limbos, ¿no? Eso de que vos hablaste por ahí de una ventana o algo así, en fin, ¿no? Esos, de esos momentos en que si no se sabe, se arriesga, se puede, son a la vez fascinantes, a la vez plagado de riesgo, ahí se ven muchas cosas y son formidables desde el punto de vista cultural. Ojalá nunca tengamos uno, ¿no? Nunca más, pero en fin. Nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5, con música, por cierto.
Con Canción de Caminantes, de María Elena Walsh, en versión del cuarteto Supay.
Porque el camino es salido y tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya, dame la mano. Vamos ya.
quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso. Hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido.